Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola, Domingo.
¿Qué tal, Richard?
Te voy a dar mi carta de los Reyes Magos, por si acaso. Pasan por tu casa y quieren
si
dejarme
veo.
Algo.
Venga.
Es que ya sabes que como tengo pocos amigos, tengo que ir tirando de los pocos que me quedan.
¿No te has pedido muchas cosas?
Bueno, mogollón.
Mis hijos, en las suyas, han reconocido que este año han sido buenos a veces.
¿Sí?
Sí. Así bueno, lo han puesto.
Solo con decirte que incluso he ido a por el catálogo de juguetes del Corte Inglés por si hay algo que pueda encajarme.
Me parece fantástico. Yo sigo haciendo cartas todos los años.
Madre
y con
mía.
Ilusión, a ver si me las traen.
¿Cuántas cosas tenemos en común, Domingo? ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Es absurdo pensar que estamos ante un momento histórico catastrófico. Ni siquiera nuestra pandemia ha alcanzado el desastre de otras anteriores. Nunca hemos vivido mejor, como humanidad. Nunca hemos muerto menos, nunca hemos muerto más tarde y nunca hemos matado menos. El nivel de libertad y civilización que hemos alcanzado es para felicitarnos. Pero con todo, hay algo en el ambiente juvenil que frecuentamos que nos empuja a pensar que este mundo está fatal, que se va al garete. Bien, estamos de acuerdo en que la nostalgia es subjetiva, pero sí creo, objetivamente, que en algo hemos empeorado. Hubo unos momentos mejores. Aquellos maravillosos años ocurrieron hace 4 décadas, más o menos. Fue cuando, tras las grandes guerras y la caída del muro de Berlín, la gente se reivindicaba a sí misma, y mucho, casi exageradamente. Por principio se tenía que inventar su personaje, sí, su postura. Hacía por diferenciarse del resto, se desetiquetaba. Ahora, en cambio, ¿no? La estrategia personal, social y política es la de encontrar el grupo. ¿Y tú de quién eres? La postura común nos posee y nos obliga. Un ejemplo. Si eres feminista, pues además de tener que ir al 8M y de ser de izquierdas, por supuesto, pues también le tendrías que sumar a este pack pues una porción de proaborto y un bastante de pensar que tu marido o tu hijo nacen con el pecado de ser hombres, presuntos culpables. Es decir, que te ves obligado a comprar todo el pack, la era de los packs mentales para evitar cualquier fallo en el sistema. ¡Ay, quien fuera pieza del sistema, pieza única, no como ahora! Bueno, pues Economía para quedarte sin amigos es esto. No hace otra cosa, ¿sí? Que desempaquetar los packs. Sí, porque tú lo vales, pequeño liberal. Reivindicamos a los heavies románticos. Necesitamos una Navidad cantada por Elvis. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. Blitzen, blitzen, all his reindeer pulling on a rein. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayer, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed and cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Oh, here comes Santa Claus, oh, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Hola, Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
Pues muy bien, aquí estamos, que hemos decidido repetir la experiencia del año pasado, que al parecer gustó mucho, eso nos han dicho, ¿verdad?
Sí, vamos a... Esto es unas cuantas bombas para la cena de Navidad, este año con más cuidado. A ver, yo ya lo dijimos el año pasado, yo no puedo ser más fan de la Navidad, no puedo, me encantan estas fiestas y me gusta mucho además lo que representan, la reunión de las familias, todo lo que hay alrededor de la Navidad, así que siempre lo decimos un poco en broma. Son temas un poco polémicos y realmente uno piensa que van a dinamitar la cena y que van a hacer que nos enfademos. No, mejor no sacarlos, pero si no, yo creo que os pueden dar juego por decir, oye, pues he leído un artículo muy interesante sobre esto y un poco para eso lo traemos aquí. Pues temas interesantes, los artículos que más nos han divertido, escandalizado y provocado en este año.
Nosotros diremos dinamitar las cenas de Navidad, en cambio en otras emisoras dirán dinamizar la cena de Navidad, que queda mejor.
Sí, sí, nosotros como ya decimos el año pasado, ya nos hemos quedado sin amigos a lo largo del año, corremos el riesgo de quedarnos sin familia, como saquemos estos temas, sobre todo como los saquemos todos juntos, y estoy convencido de que no va a haber nadie en la mesa que esté de acuerdo con todos nosotros o con los que escriben estos artículos.
Yo creo que merece la pena contar, Domingo, la intrahistoria de este programa que ya hacemos por segunda vez y seguramente, si todo nos va como hasta ahora, volveremos a hacer el año que viene. Y es que Domingo se va guardando artículos durante todo el año en una carpeta de favoritos que tiene en el navegador. No me equivoco, ¿verdad, Domingo?
Sí, hombre, pero eso yo creo que lo hace mucha gente. Te vas ahí guardando las cosas que lees, que dices, luego esto lo tengo que poner en el grupo de WhatsApp o lo tengo que poner en Twitter. Y...
Ya, pero tú eres único porque luego vas y lo lees. Yo no sé cuántas tengo ahí guardadas noticias, artículos, que luego no hago ni caso.
Sí, sí, luego es cierto. Bueno, luego tengo los que leo y los que no leo. En el Pocket, que es una herramienta de estas también de guardar artículos, debo tener 100 y pico por ahí. Y eso que voy borrando de vez en cuando. Pero estos son los que, una vez que los leo, digo, estos me interesan realmente. Y entonces los guardo en un sitio específico de esto tengo que comentárselo a alguien o poner, pues ya digo, en Twitter o ponerlo a algún amigo que le gusten estos temas. Y efectivamente nos dimos cuenta de que podía salir un programa bastante chulo de los artículos que más nos han gustado a lo largo del año. Temas polémicos, temas de los que muchas veces no se habla, que van un poco en la línea de este programa de Economía para quedarnos sin amigos, de... temas que nadie quiere comentar, que están un poco ahí acallados en los grandes medios y que, sin embargo, nos parece que son muy relevantes.
Bueno, pues vamos a recomendar artículos de la prensa nacional e internacional con muy pocos requisitos. En la selección has tenido en cuenta 5 o 6 requisitos. El primero es que ninguno habla de coronavirus.
Sí, bueno, en realidad casi te diría que el único requisito es que sean de este año o incluso alguno de 2019 se nos ha colado porque tenía mucho que ver con el tema.
Sí.
Y luego el único requisito real es que no hablase de coronavirus, de vacunas, de confinamientos, de si estaba justificado el estado de alarma, de Pedro Sánchez, de... No, no, todo eso sí que envenenaría completamente la cena de Navidad y no queremos. Son artículos realmente o temas para hacernos pensar e incluso para pensar en otras cosas.
Pues vamos a empezar a desempaquetar las ideas.
Eso es. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those street of glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white.
Vamos con los dos primeros relacionados con la brecha de género, de la que nadie habla.
Sí, exactamente, porque vivimos la era dorada de la que yo llamo discriminación estadística, que consiste en sacar una estadística, a veces de forma más... Digamos, a veces esa estadística surge de forma más o menos espontánea, a veces se busca la estadística, se busca que diga lo que queremos que diga, y Bueno, se saca la estadística y se dice, hay un colectivo que en la estadística aparece peor que otro colectivo, un colectivo que de repente tiene unas características que aparentemente son características, pues eso, que hacen un colectivo cerrado, un colectivo diferente al otro grupo. Luego, si te pones a ver los motivos que se incluyen uno y otro lado, no está tan claro, pero bueno. Sacamos una estadística, hay un colectivo que aparece peor clasificado y se establece rápidamente la necesidad de que haya una intervención política decidida, continuada durante bastante tiempo y muy bien financiada para corregir ese problema estadístico o esa realidad o esos datos. Y sin embargo, en esa era dorada de la discriminación positiva, hay una estadística que cumple todos estos requisitos que hemos dicho, y yo diría que más, porque lleva ya casi más tiempo, son 20-30 años como mínimo que se ha empezado a detectar. Dos colectivos muy bien definidos y en los que no debería haber aparentemente esas diferencias. Dos colectivos, además, que no tienen culpa. Es decir, a lo mejor con otros colectivos podríamos pensar, bueno, pero pues una persona de, yo qué sé, pongo los parados y los que tienen trabajo. Pues en un momento dado a lo mejor alguien piensa, pero es que los parados tenían que haber hecho algo más, ¿o no? O podríamos entrar a discutir con los colectivos que vamos a ver ahora mismo, esa discusión de qué han hecho ellos, pues no parece que es más lejana, por así decirlo, o está menos justificada. Y a pesar de todo eso, a pesar de que cumple todos los requisitos que la política actual nos define, que la corrección política, que las normas casi de cómo nos comportamos y de las políticas públicas que seguimos ahora mismo definen, pues nadie habla de ello.
Les ignoran.
No hay absolutamente ninguna medida tomada, no hay nada. Es el vacío más absoluto y claro, no le llama la atención. Pues estamos, como decía antes, en la época dorada de la discriminación positiva estadística. Pues de esto nadie dice nada.
¿Y a quiénes nos referimos?
Pues nos referimos a la brecha de género en la escuela entre niños y niñas. Traemos dos artículos, uno del Espectador, esta revista británica que a mí me gusta mucho.
Sí.
Se llama Los chicos perdidos, la clase obrera blanca y está siendo dejada atrás, podríamos traducir, se está quedando atrás.
¿Chicos blancos?
Chicos blancos de clase obrera se están quedando atrás, ese podría ser el titular. Y en El Mundo, un artículo, este es de 2019, pero tenía tanto que ver que lo hemos querido traer, de Berta González de Vega. Yo sigo muchísimo a Berta, muy buena en Twitter, en los artículos, fantástico. El sexo débil en clase, ¿por qué los chicos sacan peores notas? Y, bueno, pues los dos tratan lo mismo, es esa brecha de género entre chicos y chicas, e incluso en el artículo del Espectador, un problema que se ha detectado en el Reino Unido y también en zonas de Estados Unidos es que específicamente los chicos blancos de clase obrera tienen peores resultados en escuelas públicas que los chicos de algunas minorías raciales y desde luego mucho peores resultados que las chicas.
En cambio, todos estos, los periodistas no les ponemos encima el techo de cristal.
Aquí no hay techos, aquí no hay, no hay techos de cristal, no hay brechas de género. No hay nada. De esto no se dice nada. Y como digo, es algo que se lleva detectando desde hace 20 o 30 años, que hay
es
un problema.
Alucinante.
En España, las tasas de fracaso escolar entre los chicos son entre 8 y 10 puntos superiores a las de las chicas. Durante todo, es decir, tanto durante antes de la crisis de 2008, que el fracaso escolar era muy superior, no solo por la escuela, también porque había más oportunidades laborales y había chicos pues, que decidían dejar la escuela porque querían un acceso más rápido al mercado de trabajo, también mucho más chicos que chicas, pero incluso ahora que va bajando el fracaso escolar, ya digo que en parte a lo mejor por la escuela, pero en parte también por la crisis, esto lleva ocurriendo desde el año 2008, con lo cual con diferentes gobiernos, diferentes leyes, el fracaso escolar ha ido bajando. Pues bien, incluso ahora las tasas de fracaso escolar son bastante superiores entre los chicos y entre las chicas. Y hablamos de tasas que ahora mismo son bastante grandes, que a lo mejor la gente dice, bueno, pues el 10-12% en las chicas, el 20-22% en los chicos. Pero cuidado, esto son medias. Hay comunidades autónomas en que los chicos están entre el 25 y el 30% de fracaso escolar.
Eso es una pasada, ¿eh, Domingo?
Uno de cada tres, uno de cada cuatro, casi uno de cada tres en algunas regiones españoles. ¡Cuidado! Y esto es fracaso escolar del conjunto de la población escolar. Si miramos solo, por ejemplo, a las escuelas públicas, que tienen una tasa de fracaso escolar superior, también en parte porque, digamos, las características socioculturales de las familias pues son de ingresos más bajos, menos estudios de los padres, etcétera. Pero si miramos solo a las escuelas públicas de algunas regiones españolas y cogemos solo a los chicos, en algunas provincias o comarcas o en algunos barrios españoles tenemos tasas de fracaso escolar superiores al 40%, cercanas al 50% entre los chicos. Cuidado. O sea, quiero decir, dos chicos que entren a la escuela pública saben que uno de los dos no alcanzará el título mínimo que requiere el mercado laboral, que es fracaso escolar es cuando no alcanzas el nivel de educación secundaria superior. Es decir, que solo te quedas o con la ESO, lo obligatorio puro, o incluso inferior a la ESO. Eso es fracaso escolar. O solo tener lo obligatorio o inferior y no tener el título secundaria superior, que sería bachillerato o FP superior, ¿no? Pues esto, que afecta a todos, es cierto. También hay comunidades, regiones con las que tienen pues porcentajes superiores al 13% de media que tienen las chicas a nivel nacional. Pero en todas las comunidades y en todas las regiones hay muchísimo más fracaso escolar entre los chicos que entre las chicas. Y no solo fracaso escolar, en general, notas medias, titulaciones, acceso a la universidad, acceso luego, por ejemplo, en las oposiciones del sector público, sobre todo las oposiciones de más nivel, muchos menos chicos que acuden a esas oposiciones. Y sin embargo, nadie habla de esto. Aquí no hay brecha de género.
No hay quien nos reivindique, ¿no?
Esto probablemente.
Chavales blancos.
Y bueno, ya en el Reino Unido, en Estados Unidos, ya encima están allí, digamos, porque hay más porcentaje de minorías raciales en estos países. Y claro, se pusieron a decir, oye, y ya no solo chicos con chicas, sino vamos a mirar también otra cuestión políticamente muy correcta, que se está diciendo las brechas entre minorías. Pues bien, también los chicos de clase obrera, blancos, en el Reino Unido y en determinadas zonas de Estados Unidos, son los que tienen peores resultados escolares, peores que incluso que muchas minorías. Y sin embargo, nadie habla de esto. Para esto no hay que hacer políticas de discriminación positiva, para esto no hay que hacer estudios de género, para esto no hay que hacer medidas de intervención pública, nada. De hecho,
días especiales.
En el artículo de Berta lo comenta, le pregunta a una experta y le dice, oye, ¿por qué no estamos haciendo nada para algo tan evidente que pasa desde hace tantos años? Y le dice, no, es que si es para los chicos no nos interesa, le viene a decir la experta a Berta, le dice, no, es que no, si fuera al revés habría políticas, bueno, si fuera al revés,
bueno.
Solo se hablaría de esto en los telediarios.
Desde luego.
Y
luego eso. Además a todos estos les culparán de votar a Trump.
Sí, por supuesto, luego encima les insultan. Luego hay muchas razones, es decir, hay, por ejemplo, las razones del mercado laboral, pues que los chicos a lo mejor pueden ver que determinados de los empleos a los que ellos pueden acceder, pues desde la construcción, el sector servicios, pueden acceder sin titulación y entonces a lo mejor las chicas piensan que los empleos o profesiones que hay más proporción de mujeres, pues yo que sé, en cuidados, sí que se necesita una titulación, puede haber razones sociales. También se habla, por ejemplo, de lo que ocurre en las escuelas, la profesión del profesor es una profesión muy feminizada y que entonces, esto lo han hablado mucho los psicólogos, de, oye, a lo mejor los chicos no tienen referentes o la forma en la que estamos enseñando determinadas asignaturas, pues para los chicos de 10, 12, 14 años que son muy, muy brutos, por así decirlo así, hablando en plata. Es verdad, no les atrae. No conseguimos esa imagen que tienen muchos chicos de que estudiar es algo de chicas o de empollones y que a ellos no les va. Hay muchas razones, ya digo, sociales, culturales, también de mercado laboral. Hay una políticamente muy incorrecta, y ahora en España con el tema de la Licela más, por ejemplo, si las escuelas mixtas podrían estar perjudicando especialmente a los chicos, porque en entornos diferentes, a lo mejor para chicos de determinadas edades, sería mejor ir a escuelas que separen por sexo. Esto hace muchísimo. Incluso desde posiciones progresistas en otros países que no sea España. En España esto no se puede tocar. Se está debatiendo mucho.
¿Ah, sí?
Pero lo más... ya ha habido varios estudios que han dicho, oiga, cuidado, porque puede que las escuelas mixtas para determinadas edades o para determinados grupos de chicos pues no sean buenas. Porque se enseña un ritmo, esto lo hemos oído toda la vida, esto nos lo decían nuestras abuelas, ¿no? Es que las chicas maduran antes, es que una chica con 12 años...
Más espabiladas.
Hombre, son más espabiladas, le da 1000 vueltas a un chico de 15. Esto lo decía mi abuela, y mi abuela como casi siempre tenía razón. Una niña con 12 o con 15 años tenía un novio de 17 y vamos, la niña le manejaba como le daba la gana. Esto es así. Pues, a ver, que esto luego, desde el punto de vista del aprendizaje, también puede tener importancia. Pero fíjate, yo ni siquiera... Estos son los temas que a mí me gustaría que se debatieran o son los temas interesantes que yo creo que se deberían discutir en familia. Pero aquí dos cosas. Uno, todos estos temas, las razones culturales, sociales, laborales, estás un poco casi de cómo se desarrollan los chicos y las chicas. Y luego está la segunda parte de ¿por qué todo esto no está en el debate público? O sea, ¿por qué esto parece una rareza? Incluso nosotros lo calificamos como bomba. Es
por
como,
los packs.
Y parece algo muy polémico.
Por los packs, porque claro, no se puede hablar individualmente de nada.
Así que...
aisladamente de nada.
Pues ahí lo soltamos. Yo creo que es un tema interesantísimo. Y a ver si conseguimos que entre un poquito en el debate, aunque sea empezando por las mesas de Navidad, por las cenas de Navidad y las discusiones familiares.
Vamos con la segunda bomba. Christmas, Christmas, Christmas. Sleigh with reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac. Una pregunta, a ver. ¿Quiénes pensáis que son más tolerantes? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? ¿Quiénes son más comprensivos? ¿Quiénes están más inclinados a cambiar de opinión? ¿Los de la derecha o los de la izquierda? Hagan juego.
Y más felices también.
Bueno, y más felices, claro.
Pues...
cambiar de opinión te hace feliz.
Sí.
Porque te acerca al otro.
Exacto. Pues efectivamente, aquí traemos dos artículos. Esto sí que hay que manejarlos con cuidado, sobre todo claro, si uno tiene, si tu hermano es vota Podemos o al PSOE, cuidado con poner esto encima de la mesa.
Artículo... Bueno, claro, llamándole infeliz justo antes de empezar a cenar.
Probablemente le moleste más lo otro,
ay,
fíjate
infeliz.
Lo que te digo. Dos artículos, uno de Miguel Ángel Quintana, dos de nuestros articulistas favoritos. Miguel Ángel
sí,
Quintana Paz en The Objective. De este mes, de diciembre de 2020, ¿por qué la gente de izquierdas es menos feliz? Intente ser un poquito más de derechas esta Navidad. También tiene otro, por cierto, ¿por qué es tan difícil discutir con un izquierdista sin que te insulte? Él, que es muy, muy tuitero y muy que le gusta meterse en líos, pues aquí nos cuenta un poco su experiencia. Y un segundo artículo de Santiago Navajas, nuestro articulista.
Uh-huh.
Sí, le tenemos que traer. Porque es que además economía para quedarte sin amigos. Tenemos que traer a los dos, porque tanto
sí.
Miguel Ángel Quintana
sí,
como
Miguel
Santiago Navajas. Son de quedarse sin amigos en un momento.
Son de los nuestros.
Diciendo estas cosas que molestan un poco. Pues Santiago Navajas, la superioridad moral de la derecha, un poco en la misma línea, ¿no? Esta imagen que se tiene, y sobre todo que algunos medios bueno, difunden, de la izquierda como la tolerante, como este planteamiento muy abierta de miras, muy dispuesta a aceptar al diferente... Luego, cuando nos vamos a la realidad, no al eslogan, sino a la realidad, y nos ponemos a preguntar, y se han hecho muchos estudios, los dos citan el libro de Haidt, La mente de los justos, que ya sabes que a mí también me gustó mucho,
sí.
Un poco nos ponemos a preguntar a la gente de verdad, y resulta que las personas de derecha son mucho más propensas a ponerse en la piel del otro, por ejemplo, y comprender los argumentos de otro, aunque digan, bueno, no estoy de acuerdo, pero entiendo cuáles son los argumentos. No creo que sea una mala persona por pensar eso, y creo que puede haber razones que justifiquen esas ideas que tiene. El catálogo de matrices morales que llama Haidt, ¿no? Las diferentes cosas que te importan. Dice, lo que viene a decir Haidt, un escritor muy de izquierdas, es que al final muchas personas de izquierdas están obsesionadas solo con uno o dos cuestiones de la matriz moral.
Sí, el cuidado y la justicia.
El cuidado y la justicia, y que, sin embargo, olvidan todas las otras cuestiones que tienen mucho que ver con la moral, que son muy importantes y que nos han hecho como nos han hecho y que importan además en todas las culturas, en todas las sociedades.
Por ejemplo, así es. es la libertad, la lealtad, la autoridad y la santidad.
Exactamente, las cuestiones de responsabilidad y en los temas de igualdad también es muy importante. Igualdad siempre o igualdad también en función de lo que cada uno ponga. Por ejemplo, ahí como las personas de izquierda muchas veces solo priorizan una especie de igualdad de resultados, pase lo que pase, mientras que en general la mayoría de las culturas lo que priorizan es una igualdad condicionada también a cómo nos hayamos comportado, cuáles hayan sido nuestras actitudes. Igualdad, justicia, ¿no? Y, bueno, pues tanto Miguel Ángel Quintana como Santiago comentan todas estas cuestiones y la verdad es que lo hacen muy bien. Y además, ya digo, por una parte esta cuestión un poco más moral y luego esta otra que a mí me gustó muchísimo de Miguel Ángel Quintana de sea usted de derechas esta Navidad. Porque eso también hay muchos autores, de nuevo, la mayoría que vienen de izquierda, que dicen, cuidado, en muchísimas encuestas, los conservadores aparecen como personas simplemente más felices. Y no solo los conservadores, sino los que viven vidas más conservadoras, vidas más caricaturizables ahora mismo en los medios de comunicación o en las series, en la ficción que vemos. De hecho, por ejemplo, esto es un clásico. Es decir, que en muchísimas encuestas los colectivos que se declaran más felices con su vida. Son, por ejemplo, curas, monjas, es verdad, que son los de los que más se caricaturiza o los que más parece que les faltan más cosas de los que en la vida moderna parecen imprescindibles.
Están más cerca del amor.
Pues luego en las encuestas son los que dicen que viven mejor. Esa idea de un propósito, esto lo tratan nuestros articulistas, es muy interesante. Lo de tener un propósito en la vida, lo importante que es. Pero también padres de familia, salvo en los padres de familia, cuidado, fíjate, en la adolescencia de los hijos suele haber un pico hacia abajo. En el resto del tiempo, tanto al principio como luego una vez que son más mayores, demuestran, pues eso, declaran ser más felices, personas más religiosas también, no solo curas y monjas, sino personas que con sentimientos y con creencias religiosas, personas más conservadores. Lo que nos dice Quintana Paz es que confían más en sus capacidades, tienen mayor autoestima, tienen una mirada más positiva sobre el mundo y en general disfrutan de mayor salud mental y una visión más satisfactoria.
Es que es un problema tener muy claro el mundo, ¿eh? La izquierda tiene tan claro el mundo, se lo toma tan a pecho que lo tiene tan claro, que luego, claro, todo deriva en el extremo en tener que imponértelo a ti. Por las buenas o por las malas.
Yo creo que hay un poco de eso, hay un poco de yo sé lo que te conviene. No, la visión conservadora es una visión mucho más estética.
Es que entre la derecha y la izquierda, ¿quién está? Que eso lo refleja Navajas en su artículo, el liberal. Y eso es muy interesante.
Navajas establece dos niveles. De eso vamos a hablar mucho en este próximo año, 2021. El primer nivel es liberalismo frente a las ideologías, es decir, que todos podamos ser lo que queramos, que es al final lo que viene a decir Navajas. Incluso aunque tú seas de izquierda, no te trato de convencer con esto de que la gente de derecha es más feliz o tiene más tiene más amplitud en el rango de matrices morales. Al final la cuestión es, oye, que cada uno podamos ser lo que queramos. Primer nivel, liberalismo. Yo ahí compro, por ejemplo, la visión de Navajas de liberal de lo que tú me has oído muchas veces. Hippies o Amis conviviendo juntos. Ni los hippies quieren convertir a los Amis, ni los Amis quieren convertir a los hippies. Simplemente quieren que les dejen en paz. Lo que pasa es que cuando bajamos al segundo nivel, el segundo nivel es, pero bueno, vale, ya hemos quedado de acuerdo en que nos tenemos que respetar. ¿Quién es más feliz, los hippies o los Amis? Pues ganan los Amis siempre, en todos lados. Que además también yo ahí también, en ese segundo nivel, me voy con los Amis, ya lo sabes. Que yo estoy en el primer nivel estoy con Navajas de, si todos nos respetamos, yo ahí comparto las reglas del juego. En el momento en que bajamos al segundo nivel, me voy con los Amis porque es así. Es decir, las sociedades más conservadoras en general son más felices. Esto resulta impopular, optimistas, políticamente incorrecto y además no aparece en ninguna serie. En todas las series de televisión que vemos, los felices son los hippies y los conservadores siempre se presentan unos tipos así malhumorados, agrios, que tienen malas relaciones con su familia, con los de su entorno. Pues bien, en la realidad esto no ocurre, o al menos eso es lo que nos dicen un porcentaje relativamente alto de los estudios que se han hecho. Y bueno, yo creo que no solo eso, si uno no tiene más que irse a un, pues iba a decir antes, a un convento o a un pueblo de los Amis, es que cuando llegas allí
y si encima hacen yemas, que me gustan.
Sí, pero es que es verdad, pero luego llegas allí y dices, oiga, y ves la, de verdad, luego a la gente no le gustará, pero es que es así, ves la felicidad pura, es que están contentos. Lo que pasa es que la sociedad moderna, pues esto, decirlo resulta complicado.
Y sin marihuana.
y sin marihuana.
Eso creo.
Bueno, esperamos. No sabemos, esperamos.
Acaba Navajas ese artículo diciendo: un sistema político liberal es la única esperanza de que la pluralidad de visiones morales no traten de destruirse entre ellas y consigan articularse formando una unidad en la que nada de lo mejor humano no sea ajeno.
Yo creo que vamos a traer a Santiago Navajas exactamente para hablar de eso. De los dos niveles y de si nos están vendiendo que estamos en el primer nivel, de todos nos respetamos. Yo cada vez siento más que nos venden que estamos en el primer nivel, no digo Santiago Navajas. Además de hecho, él es de los liberales reales, de los que respetan lo del segundo nivel. Pero yo cada vez tengo más la sensación de que nos venden que estamos en el primer nivel y en realidad estamos en el segundo nivel, con los hippies tratando de que los Amis no sean Amis. Y eso no me gusta, claro. Porque no si estamos en el primer nivel, yo soy liberal. Si estamos en el segundo nivel, soy Amis. Y claro, si me dicen que no puedo ser Amis y me tratan de aplicar el liberalismo para obligarme a no ser Amis, entonces me enfado.
Madre mía, me explota la cabeza, Domingo. Vamos con otra bomba. Somewhere in the distant night, I hear Christmas bells. The gentle snow keeps falling down on people who are homeward bound. That's the way it's always been. The circle never really ends. Christmas seems to come and go. Home's a place that I don't know. Holly leaves and Christmas trees. It's that time of year. Lights are glow and mistletoe don't mean a thing when you're not here. ¿Y qué vida merece la pena vivir? Desde luego una vida con Satisfyer.
Sí.
Te lo digo, Domingo.
Esta es la parte... Bueno, yo... Creo que nos metemos en bastantes charcos, pero yo creo que esta tercera parte, estos dos artículos son los peores. El charco más profundo y más sucio y en el que más problemas nos va a causar, como lo saquemos en esa cena de Navidad, pero también tema interesantísimo, tema que tiene mucho de social, pero yo creo que también económico, de esa visión de corto y largo plazo de la que yo creo que mucha gente me habrá oído hablar, de las prioridades... De la escasez, que la economía es escasez, escasez también de tiempo y de las cosas a las que le damos importancia y a las que no, y como a veces luego de repente nos arrepentimos de habernos equivocado. Yo el primero, claro, todos nos pasamos la vida arrepintiéndonos porque podíamos haber hecho cosas mejores.
Continuamente, yo ya, según suena el despertador, siempre me arrepiento de haberlo retrasado, porque no, al final no son 5 minutos, es más.
Pues un poco por ahí va en estos dos artículos, pero en general sobre la vida que llevamos, sobre cómo nos organizamos y sobre a lo mejor no estamos estableciendo bien las prioridades. También tiene un poco que ver con lo que decíamos antes de los Amis, los hippies y todo esto.
Dos artículos, uno del debate de hoy y otro del Confidencial. Por ejemplo, el del Confidencial, que firma Alberto Olmos, dice: tener hijos es franquista, morir solo en tu cuarto de baño es guay.
Sí, exactamente. Alberto Olmos, uno de mis articulistas españoles favoritos. Y efectivamente un artículo que fue polémico hace unas semanas, una defensa de la paternidad y sobre todo cuestionaba esta imagen que se está dando. En esta pandemia se ha hablado mucho. Estos dos artículos los traemos alrededor de un tuit que puso Pedro Herrero, Aparachiqui creo que se llama, en Twitter, que decía: no todas las vidas merecen la pena ser vividas igual, o no es lo mismo una vida dedicada a los cuidados o a preocuparte de otros que una vida dedicada a ver series de Netflix. Y ahí se generó mucho debate en Twitter. Por ejemplo, Miguel Ángel Quintana Paz entró en ese debate y escribió un par de artículos muy interesantes sobre este tema.
No hemos dicho que eres la autora del primer artículo seleccionado, sí, que es Esperanza Ruiz, del debate de hoy, y el titular de ese artículo era Whiskas, Satisfyer y Lexatin, la historia de Flora, esa mujer víctima de todos los soma que ofrece la posmodernidad y que protagoniza la portada de The New Yorker.
Sí, si alguien quiere... Las portadas del New Yorker son todas muy, muy llamativas, una revista muy de izquierdas, y este mes publicaba una portada que se ha celebrado mucho desde la derecha, desde el conservadurismo. Yo no sé si el que la pintó tenía claro, o a lo mejor sí, era una, no sé si era una crítica, yo no sé si en su caso, pero bueno, era una portada de una chica que estaba teniendo una reunión de Zoom. Entonces la chica estaba pintada, con pues pendientes, muy bien maquillada, con una copa de vino en la mano, en lo que era el plano que se veía desde Zoom. Pero al mismo tiempo, claro, la portada, el dibujo, lo que hacía era un reflejo del conjunto del apartamento, y el apartamento era un auténtico desastre. Lleno de suciedad, de ropa tirada, de comida basura por el suelo, un gato por ahí. Y entonces,
¿cómo que un gato por ahí? Eso está muy bien.
No, pero por eso, por ahí va lo del
en
Whiskas.
Nuestro del... Zoom de la pizarra se ha colado algunas veces mi gato Rosa.
Sí, pues un poco por ahí va el título del artículo de Esperanza Ruiz, de Whiskas, Satisfyer y Lexatin, ¿no? Lo que hace Esperanza Ruiz es coger, en el debate de hoy, medio políticamente incorrectísimo, sí, es verdad, creo que es del CEU o de la Asociación de Propagandistas Católicos, así que tiene articulistas muy interesantes y este artículo realmente muy, muy bueno. Pues lo que se hace es imaginarse cómo debe ser la vida de esta flora. Y dice Esperanza Ruiz, esto es lo que nos están vendiendo, que es bueno, esta vida de esta flora con su copa de vino blanco, perfectamente vestida, con su gato y sus series, frente a la versión 2 del confinamiento, que es el, pues el, a lo mejor es la que reivindica Alberto Olmos, de tener tres hijos en casa, un poco de locura, un poco de días que sentías que te ibas a la cama derrumbado. Y que nos, lo que nos vienen a decir es, menos mal que tenemos estas vidas tranquilas, que puedo quedar con Zoom y tomarme un vino blanco con los amigos. Y lo que hacen los dos es decir, cuidado, lo importante que es esto que decíamos antes, del propósito de la vida, las satisfacciones que te dan las cosas aparentemente feas. Como decía Pedro Herrero, también lo decía Miguel Ángel Quintana un poco... Cuidar a alguien, sentir que tu vida tiene un sentido, sentir que estás haciendo algo por los demás, y no solo sentirlo porque te pongas un cartelito o una pegatina en el coche, sino sentirlo porque realmente te lleva el día a día y acabas agotado. Muchas de esas, cuando decíamos antes, los conservadores más felices o no, buena parte de ellos es que directamente es que no tienen tiempo en el día simplemente porque están todo el día ocupados haciendo cosas, ¿no? Pues alrededor de esto, también mucho de la paternidad, de estos temas que hemos hablado bastante en este año de Economía para Quedarte Sin Amigos, de la demografía, de por qué ya no tenemos hijos, de qué le damos prioridad, y todo esto que es social, pero a mí me parece también muy importante lo que decíamos antes. Prioridades y cortos y largo plazo. Es decir, yo creo que vivimos en una sociedad muy, muy, muy cortoplacista, en la que conseguir todas las metas que tenemos en el... todos los to-dos que nos hemos apuntado en la agenda al principio de la semana es lo prioritario, y sin embargo no pensamos, oye, esto me va a servir a mí para dentro de 5, 10, 15, 20, 25, 30 o 35 años. Ese título de Alberto Olmo, tener hijos es franquista, morir solo en tu cuarto de baño es guay. Él cita...
cortoplacismo, sí, sí.
Claro, él cita, por ejemplo, la experiencia de Suecia, este documental de la teoría sueca del amor. Dice... Yo no lo sabía. Él dice en la columna que en Suecia llegó a haber un momento que algunas administraciones contrataron o pidieron a funcionarios que fueran por casas de ancianos llamando para comprobar que no se habían muerto sin que nadie se enterase. Lo triste, claro. O sea, lo devastador que es esto desde el punto de vista humanitario. La de gente que muere sola y nadie se entera, ¿no? Y eso, ese paraíso nórdico de personas muy aisladas que no tienen a nadie, que no dependen de nadie... Y tampoco nadie depende de ellos, que es feísimo. Ya sabes que a mí me encanta esa idea de la familia y de las pequeñas comunidades como entornos de obligaciones mutuas. Yo estoy obligado, que a veces no me gusta, que a veces me gustaría hacer otras cosas, pero estoy obligado contigo, pero cuidado, tú también estás obligado conmigo. Esas obligaciones mutuas, que en realidad son lo que han ido conformando al ser humano a lo largo de la historia. Pues
esto y que era un valor en lo español, sí, en la cultura española.
Por supuesto, en la cultura española. Esas madres, esas abuelas, que hemos caricaturizado y que hemos insultado, como han desperdiciado su vida en casa. Yo pienso en mi abuela. Digo, ¿cómo que mi abuela desperdició su vida? Pues no tuvo... aparte de si lo tuvo porque ella trabajó durante muchos años en el mercado. Es verdad. Ella vendía lo que mi abuelo
cultivaba
en el campo. Pero probablemente no tuvo un trabajo convencional. Como ahora entenderíamos un trabajo convencional. Y yo pienso en mi abuela y digo, ¿qué tiró su vida? Pero ¿quién lo dice eso? O sea, quiero decir, no puede haber vidas más satisfactorias, Es cierto, todo el día trabajando por los demás. Y era, además, la mujer más feliz del mundo haciéndolo. Y ese esquema de valores en los que nos hemos metido muchas veces...
Sí, pero te diría, mira, Domingo, pero no pudo elegirlo. Ya, pero es que tú que me lo dices, defiendes a lo mejor sociedades en las que nadie puede elegir nada.
Ese es un tema de debate que también tenemos que tener. Es cierto, muchas mujeres de los años 20, 30 no pudieron elegir. ¿Pueden elegir las chicas? Que eso también lo comenta... Claro, ¿pueden elegir las chicas de ahora? Claro. Si una chica con 22 o 23 años dice en su grupo de amigas, he decidido que voy a dejar el trabajo, que quiero ser como la abuela de Domingo, que voy a dedicarme toda mi vida a tener hijos, a cuidarlos en casa, a ser una ama de casa absolutamente convencional. ¿Cuál sería el nivel de presión social? ¿Cuál sería ese nivel de presión? Cuidado con... Claro, dicen, no, que en los años 20 y 30 había presión social para que las mujeres no trabajasen, obvio. ¿Y ahora? ¿Ahora no hay esa presión social? ¿Ahora son absolutamente libres? De eso tratan mucho estos dos artículos. Y no solo eso, ¿eh? Por ejemplo, un tema muy interesante, que no quiero que se me olvide, que lo apunta Alberto Olmos, sobre las justicias, las políticas redistributivas, lo que hace el Estado, que yo ya sabes que te digo muchas veces que, claro, el Estado aparece como un ente neutral, pero no es nada neutral. Claro, sin un sistema de pensiones como el que tenemos, ¿actuaríamos todos igual? Diríamos, no, ya tendré hijos con 40 o 45 años o incluso no tendré. Y claro, atención a uno de los párrafos de Alberto Olmos. He aquí mi idea. Que la cotización de los hijos, una vez empiecen a trabajar, se destine directamente a pagar la pensión de sus padres. Lo repito, directamente, patrimonio familiar. Si una mujer inmigrante tiene 4 hijos que apenas puede mantener, cuando se jubile será rica. Ya lo dijo Diderot, que los pobres son los que mejor pueblan. Así las cosas, ¿por qué tienen que pagar los pobres la pensión de los hipsters?
¡Qué gran pregunta, eh!
Pues una gran pregunta, hagámonosla y con cuidado si tenemos un cuñado hipster en la cena. You saw me crying in the chapel, the tears I shed were tears of joy. I know the meaning of content. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chap, where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow strong as I live. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel, where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel. Just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll...
Pero si de verdad quieres despistar a tu cuñado, sorprender a tu madre, diles, ¿queréis que os hable de Roy Sutherland? Y entonces ya todo el mundo dejará el tenedor y dice, por favor, hija, lánzate.
Sí, después de estos temas que hemos tratado, que son un poco polémicos, vamos a la parte un poco más divertida, pero también cuidado, sobre todo el primero, yo creo que generaría tensiones. Además, a lo mejor las tensiones más complicadas porque tienen más que ver con el dinero. Pero sí, Rory Sutherland es un articulista inglés. Él en realidad es publicista, creo que trabaja para una de las grandes casas de publicidad, una de las grandes agencias de publicidad del mundo, pero escribe también mucho en los medios. Un tipo muy peculiar. Yo probablemente, si tuviera que decir mi columnista favorito ahora mismo en prensa anglosajona, lo escogería él, porque es divertidísimo. Además, es muy raro que no haya una columna que no te haga pensar diferente sobre un tema, que no te dé alguna idea. A mí me da muchísimas ideas, lo tengo que reconocer. Muchos de mis artículos surgen de columnas de Rory porque digo, esto es buenísimo. Y entonces me pongo a investigar sobre el tema y te surgen artículos, columnas, comentarios. tiene un punto más económico. La columna de la que yo, o en la que yo más le leo, se llama The Wikiman en El Espectador, sale cada 15 días. Uh-huh. Y hoy hemos traído dos columnas muy interesantes. La primera es: algo va muy mal en el mercado inmobiliario. Es una columna que parece muy sobre el mercado inmobiliario británico, pero que se puede ampliar a yo creo que a la mayoría de los países de Europa. No, dice, ¿por qué no estamos hablando sobre lo que va mal en el mercado inmobiliario británico? La segunda columna es el absurdo de las copas de vino de pie, de la copa alta, por así decirlo, de vino. Este absurdo de... Él cree que son absurdas y yo también, de hecho la he traído porque esto para rematar la cena, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos cenando con estas copas de vino, que son uno de los objetos más absurdos que hay en nuestras
porque
casas?
Porque son bonitos.
No,
inestables, pero bonitos.
No, lo tratamos ahora. No, vamos a dejarlo para el final.
Vale.
Vamos a tratar primero el mercado inmobiliario y luego vamos a por qué son absolutamente absurdas las copas de vino.
A ver qué le pasa a las casas inglesas.
Hay que sacarlas de nuestras vajillas. No, lo que dice Rory Sutherland sobre las casas es que se ha desplomado el porcentaje de jóvenes que tienen una casa en propiedad. En 1990 era el 67%, en 2016 38%.
Es que son muy caras, ¿eh? En Inglaterra.
Claro.
A ver quién compra una casa.
Y aquí, bueno, y en España ha pasado también, y sobre eso se pregunta por qué son tan caras. Claro, es que lo damos por hecho, es que son más muy caras, es verdad. También es verdad, cuidado, lo que decíamos antes, ¿eh? Elecciones y prioridades. Esto
sí,
yo creo que también influye mucho.
Cortoplacismo, sí, sí.
Claro, y si tú con 25 años antes decías, me tengo que comprar una casa, quiero montar mi familia, y si tengo que sacrificarme y no irme de vacaciones los próximos 10 años para pagar la hipoteca, lo hago. Ahora decimos, no, es que me ha salido un viaje a Vietnam, y si tengo o hipoteca o viaje a Vietnam, pues nos vamos a Vietnam. Entonces, cuidado.
Sí.
Pero aparte de eso, él habla de la carestía, de la... incremento de precios en la vivienda, y no solo incremento de precios, sino que en algunas ciudades, en algunos sitios, es muy difícil encontrar casas, ¿no? Y claro, él se pregunta, ¿y esto es simplemente una evolución natural del mercado? Y dice, no, cuidado. Esto es porque tenemos una legislación que prácticamente prohíbe que construyamos en el centro de las ciudades. Claro, él habla del caso británico, pero en España, tres cuartos de lo mismo. Y claro, en las zonas en las que a la gente joven le gustaría ir a vivir, que es básicamente el centro de las ciudades, no se pueden construir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una gran clase de rentistas, que son los actuales propietarios, que viven de extraer rentas, no por su trabajo, por su talento, por eso digo que este es el tema polémico, y que a lo mejor, porque claro, los padres de las cenas o los abuelos van a mirar a sus hijos como, o sea, que yo soy un rentista que me estoy aprovechando, y en cierto sentido sí. Los actuales propietarios en los centros de las grandes ciudades, y centros hablo en sentido muy amplio, ¿eh? En Madrid podríamos todo lo que está dentro de la M30, incluso casi en algunas zonas de fuera de la M30 entraría. Son zonas hiperprotegidas por la regulación urbanística, con lo cual el que ya tiene una casa disfruta de esos incrementos constantes en los precios, y el que no tiene y podría decir, bueno, pues voy a competir en el mercado contigo. ¿Cómo? Pues construyendo una casa, a lo mejor no uno directamente, pero sí, o comprando casas en nuevas promociones, no puede porque la regulación lo prohíbe. A ver, esto es una definición de manual de lo que es un rentista, que es aquel que captura ingresos no por su talento, sino por que tiene algo protegido por la legislación, y también entraría dentro de la discusión si esto se puede considerar monopolio, claro, cómo están intervenidos esos mercados.
Claro.
Y de esto se discute muy poco, porque el grupo de los rentistas, de los ya propietarios, es muy poderoso en nuestras ciudades, pero es verdad.
Se da por hecho, sí, sí.
No hay un mercado competitivo. La vivienda, la legislación es exageradamente intervencionista sin mucho sentido. Como dice Rory Sutherland, con la legislación actual, si nos la llevamos a 1850, no existiría París. Todo el París que conocemos y que nos guste, no existiría. Si alguien en 1850 hubiera dicho, hay que proteger París, todo lo que nos gusta de París, que se construyó básicamente en la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, no existiría. No existiría la Gran Vía madrileña, no existirían el barrio de Salamanca en Madrid. O sea, todos los grandes barrios, que la Diagonal en Barcelona los barrios que más nos gustan o que nos parecen más atractivos para vivir...
Tuvieron
que construirse y no se construyeron hace tanto. Eso no viene de la Edad Media. Se fue de hace 150 años hacia aquí.
Sí.
Pues nada de eso existiría si alguien en 1850 hubiera dicho que había que aplicar la legislación actual. Nada más. Así que, bueno, un motivo para reflexión y para que nos preguntemos si es justo que condenemos a muchas de estas jóvenes nuevas generaciones, que por cierto, como les hemos criticado un poquito antes, pues ahora les damos un poquito de razón en que esto no es así, no es como llegaron nuestros padres al mercado de la vivienda. Porque además, hace 50, ya ni siquiera me voy a 150 años, hace 50 o 60 años, y hace 40 también, era mucho más fácil construir, había muchos más solares en el centro de las ciudades, se hicieron muchas más cosas de las que podemos hacer ahora. Es que ahora ya ni siquiera construir un nuevo edificio, es que renovar, reformar uno que se está cayendo a pedazos en el centro de Madrid, es un auténtico infierno burocrático.
Sí, sí.
Hay
sí,
muchísimos sí. pisos vacíos en Madrid que se podrían poner mañana a la venta sí, simplemente sí. reformándolos o construyendo locales vacíos, y no se puede por legislación.
Sí, sí. No, desde luego es un foco además de corrupción. Eso es para dedicarle un programa, toda la política urbanística, las licencias, las recalificaciones. De eso hemos hablado mucho con Manuel Llamas, de este tema. Sí.
No, no, y lo haremos. Haremos un programa de urbanismo liberal y de rentistas, que nos algunos de esos señores mayores conservadores que tienen pisos en propiedad y que les había gustado la primera parte, dejarán de hablarnos por esta segunda parte. Ya decía yo que nos íbamos a meter con todos hoy.
Bueno, pues ahora dime por qué tengo que poner yo en la mesa de Navidad vasos de chato de vino, como los bares, y no una copita.
Este es uno de mis... Yo cuando leí, esta columna no tiene mucho, la columna sobre las copas de vino de Rory Sutherland es de noviembre de 2020, cuando la leí casi me dije, ya sabía yo por qué eras mi columnista favorito, porque esta es una guerra personal mía, nunca he entendido las copas de vino, nunca lo he entendido. O sea, a ver, la columna va más allá, la columna él habla de objetos o tecnologías que no tienen mucho sentido, pero que perviven porque o fueron las primeras o porque sean, digamos, se benefician del efecto red. Como todos las utilizamos, aunque a ninguno nos gusta mucho, pues seguimos utilizándolas porque no podemos ser los únicos que dejemos de utilizarlas, ¿no? Él habla, por ejemplo, de los teléfonos móviles y dice, si los teléfonos móviles no hubiesen podido... Imagínate que los teléfonos móviles, los primeros que hubo, en los finales de los 80, principios de los 90, no hubieran podido llamar a teléfonos fijo. Solo se conectasen entre ellos, entre móviles. Dice, la tecnología habría tardado 20 o 30 años más en desarrollarse, simplemente por este hecho. Porque claro, la gracia del primer teléfono móvil es que el que lo tenía llamaba a un amigo que era un teléfono fijo. Pero si hubiera sido solo conexión entre móviles, como había muy poca gente que lo tenía, el atractivo de tener un móvil se habría hundido. Y entonces nos habría costado mucho desarrollar la tecnología. Pues él habla un poco de esto, de tecnologías que se desarrollan rápido porque pueden aprovecharse del efecto red de otras. Por ejemplo, en este caso, el teléfono móvil se aprovechaba del efecto red que ya había instalada el teléfono fijo, y otras tecnologías de las que él habla en el artículo, que a lo mejor eran muy atractivas, pero como necesitaban un mínimo de usuarios, hasta que no alcanzaron ese mínimo, se desarrollaron muy lentamente. Y en sentido contrario, cosas que no tienen sentido, pero que como todas las tenemos, pues seguimos utilizándolas. Y él dice que las copas de vino son así, que solo las seguimos utilizando porque como todas las tenemos ya, desde los espacios, los estantes en los bares, como que vienen por defecto, además se te rompe una copa de vino y claro, te vas a comprar una parecida a la que tenías, con lo cual son autoinmunes a la rotura las copas de vino, porque te tienes que comprar una que sea muy parecida a la que tenías previamente.
¿Pero qué le desagrada en concreto? O sea, que tenga un palito así muy fino.
Claro, ¿qué es lo que os gusta?
Que lo muevas así y veas como que se pega el vino. Es que no soy bebedora de vino, soy de cerveza.
¿Qué es lo que os gusta a los demás? Es que no lo entiendo. De verdad, yo llevo esta pelea, mis amigos...
Es verdad que se caen más.
Mis amigos y mi familia se deben estar riendo.
Son aparatosas en mesas redondas.
Hay alguien más en el mundo que tiene esta pelea. Y sí, cuando leí a Rory Sutherland dije, menos mal. Porque son muy inestables. Se caen en cualquier momento. Se rompen con facilidad.
Te quitan visión en la mesa por un vasito.
Son incómodas manejarse en la mesa con esos copones y esos que hay ahora, que son altísimos, con ese pie así estilizadísimo y luego enorme la copa. Manejarse en la mesa, pasarse un plato, es complicadísimo. Las tiras, se mancha todo. Luego se te rompe, pero además, claro, son muy frágiles. Y dices, ¿y todo esto para qué? Quiero decir, sí. ¿Cuál es la ventaja de eso frente al chato de vino convencional? Yo en mi casa, cuando peleé mucho, lo peleé, de verdad.
¿Los has quitado de tu casa?
Sí. Yo, cuando me compré la vajilla para mi nueva casa, peleé mucho la cristalería, peleé mucho con mi mujer y con mis invitados. Y entonces yo tengo dos tipos de vasos, los de agua y las copas de vino, que son exactamente iguales, pero en versión reducida.
Pero más finito el borde de cristal. Eso yo sí que lo aprecio,
No son copas, son vasos exactamente igual, pero más pequeños. De hecho, yo creo que son para... No me extrañaría que en la tienda los vendieran en plan como para niños, por así decirlo. El formato chato de vino. Es que todos son ventajas. Mucho más cómodo y llevar... no tiene ningún sentido. Y alguien dirá, no, en la copa de vino, el olor del vino, así cuando lo mueves... Digo, bueno, no sé, a lo mejor el sumiller del pobre Zalacaín, porque es verdad.
Sí.
El sumiller de Zalacaín, pues en su momento sí notaba ese olor. O incluso me dicen, no, es que si lo coges del pie la copa, no calientas el vino. Y digo, a ver.
Bueno, yo lo he intentado y encima soy manazas, no te digo dónde acabó la copa.
Que alguien mida cuál es la diferencia de temperatura en un vino de coger la copa por el pie a cogerla o a coger el chato de vino con la mano. A ver, que alguien me diga cuál es la temperatura. En grados Fahrenheit, ¿cuál puede ser? 0,01 desde que coges la copa hasta que la sueltas 10 minutos después que te has tomado
el... Hay gente sensible.
Venga ya. Yo creo que este va a ser el más polémico de todos los artículos de hoy. Pero estoy con Rory. Tiremos, rompamos toda nuestra copa de vino y volvamos al chato de toda la vida, que es mucho más cómodo, mucho más resistente, mucho más manejable y queda precioso en las mesas. Y dejémonos de postureo absurdo. Hemos recordado mucho a mis abuelas. Yo también recuerdo a mi abuelo que tenía un chato y que siempre era como, a mí dame mi vaso, déjame tranquilo. Y se tomaba ahí su vino todos los días para comer, para cenar. Menos postureo y más chatos de toda la
Chupito
vida.
Chupito aquí, decían en una
exactamente.
Serie.
Exactamente. 2 años después de haber tenido esta pelea por la vajilla, me siento reivindicado con el artículo de Rory. Y ya lo sabéis, todos los que vengáis a mi casa, en mi casa hay chatos, no hay copas.
Bien, bueno, pues que esto se acaba. Sí, esto se acaba. No nos habéis visto, pero para este programa especial con villancicos de Elvis nos hemos puesto muy elegantes, Domingo y yo. Domingo ha traído un smoking, lleva una pajarita, yo he elegido un top, palabra de honor, y me he hecho un moño italiano. No como el otro moño. Sabemos que es el año del moño. No, yo he decidido un moño italiano, que es distinto.
Sí, no, nosotros somos muy clásicos. Bueno, Tú menos, yo soy más clásico. Pero no, moños como los que están de moda ahora, mejor no.
Domingo ha comprobado que tengo piernas porque llevo una bonita minifalda, sin exagerar.
Eso es.
Porque tampoco quiero parecer, pues, 10 años más
Navidad,
joven, o sea, de 10 años.
Una familiar.
Yo con 20 me conformo. Eso es, bueno. Pues lo dicho, que se acaba. Que espero que hayáis disfrutado del podcast de hoy. Que nos lo contéis. Que nos contéis cómo han ido vuestras cenas de Navidad. Si ha dado juego, si han dado juego o no las bombas. Si la economía al final ha sido economía para quedarte sin invitación a la cena familiar del año que viene, pero sí que es verdad que tenéis que pensar, queridos y poquitos amigos, que de allegados está el mundo lleno, y más este año.
Sí, este año no sabemos cómo vamos a organizar las cenas. Sí, esperamos que les hayan gustado. Yo, mi propósito de año nuevo es responder en los foros de las diferentes plataformas en las que está el
buen compromiso,
el podcast.
Muy bien.
Mi propósito de año nuevo es responder, que este año no lo he cumplido, pero de verdad que lo voy a intentar.
Y tengo una sorpresa para todos y también para
ti.
Por
cierto, importante.
Sí.
Todos los artículos vamos a colgar, por supuesto, los links en la página de Libertad Digital donde esté el podcast, para que cualquiera los pueda encontrar y leerlos, porque yo estoy seguro que mucha gente, más allá de lo que les hemos contado, quiere leerlos, que hay mucho más en todos ellos de lo que nosotros hemos dicho.
Como te decía, tengo una sorpresa para ti, y es que nos ha dejado un mensaje el paje de Melchor, del rey mago Melchor, sí, nos ha dejado un mensaje, le escuchamos.
Claro.
Muy buenas oyentes, ¿qué tal estáis? Os traigo una buena noticia, y es que Libertad Digital y Radio te regalan 30 días gratis del apartado Premium de Podimo. Y te preguntarás, ¿qué es Podimo? Podimo es una aplicación gratuita y abierta dedicada a los podcasts. Podimo ofrece miles de podcasts de todo el mundo a través de sus canales RSS abiertos, entre los que nos encontramos nosotros. Además, podrás acceder a un catálogo de 50.000 podcasts en español, nuevas audioseries cada semana, 650.000 podcasts en inglés y más de 2.000 audiolibros. Lógicamente, podrás también seguir tus podcasts y programas favoritos de Libertad Digital y Es Radio en Podimo. Para conseguir este regalo, muy fácil. Solo tienes que entrar en www.podimo.com/es/libertaddigital o acceder directamente desde el enlace que os vamos a dejar en la descripción del audio.
Cómo se han profesionalizado los pajes reales, ¿eh?
Para que veas.
Saben ya de podcast, de nuevas tecnologías, están al día.
Pues ahí animamos a todos.
Se deben a sus clientes,
sí,
claro.
Animamos a todos nuestros amigos a que nos escuchen en Podimo.
Claro, eso, en Apple Podcast también, por supuesto. Nosotros estamos, por supuesto, en Libertad Digital y en el radio, pero luego en Podimo, preferentemente, porque hay una oferta.
Ahí en nuestra página donde
pondremos
los links.
Eso es.
Y, por supuesto, también en Podimo.
Eso es, en Apple Podcast, en iVoox y en Twitter, que nos tienen localizados, @SorianoDomingo. Porque se ha invertido el orden.
Es que no,
estaba cogido Domingo Soriano.
Me suena que sí, que por eso lo hice
estaba
así.
Estaba cogido Domingo Soriano.
A lo mejor lo hice porque soy así de raro, pero me suena que estaba cogido. Bueno, ya hace muchos años.
Y @nrichard, porque creo que tampoco soy la única. Madre mía. Muchas gracias a todos. Abrazos a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.